esa es aquí bien.
¿Cómo están?
Esta es la, este es de las cortinas que hemos tenido en la historia a los 20 años, la más guaylona. Así que punch no tiene.
O sea, como que wow, lo estoy escuchando, no. Y verá el audio.
Mañana les tengo una música que los voy a dejar congelado.
Pongamos una de esas como funky o algo más.
Esta es como la que vaya al dentista, pero con un poco con un canto.
Esta es el mundial de la sub 15, pero mal.
Yo entregué 5 calugas acá. Y alguien
yo escucho esto y me siento como en la consulta del dentista, siento el
mira, ahí está. Y pero y esa la
es que tengas yo bueno,
esta no salió nunca. Es lo más malo que hemos escuchado ya. Okay. A ver si algún día te pones una cortina.
Tú hablabas tú de Pizzicato 5, no sé. La 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 la.
Mira, esta está buena. Ahí sí.
Esto sí,
esto sí.
Yo te dije, hablamos esta.
Es una fiesta.
Hola, ¿qué
como...
tal? ¿Cómo están? Estamos aquí. Esto sí, pues te dan ganas. Sí. Muy buena.
Esta es como fiesta de viejos que se creen Lolo. ¿Hay cachado?
Esto es la onda disco de Duke Ellington. No, de Duke. George Duke.
Ellington es un jazzista.
¿Quién es?
No, George Duke.
Yo me imagino a Fernando, sí. Y a Felipe Izquierdo entrando, sí, a la fiesta como si duran 15. Unos tatitas bailando ahí. Va.
No es lo que dijeron las cubanas cuando bailamos.
Trata de no decirnos tatita.
No, hace 2 años atrás las cubanas se volvieron locas.
¿Con ustedes dos bailando?
Sí. ¿Cómo? ¿Te hicimos el trompo? Contra la muralla, eran tres.
Le hicimos cucharita.
Porque nosotros llegamos en plenitud del reggaetón.
Ya. ¿Y estaba vestido como viejo? ¿Por qué tienes un tajo en el cachete?
Porque lamentablemente uno se ve enfrentado no solamente con alambres de púa durante el día, sino que las gatas en mi casa están por todos lados.
¿Las gatas?
Sí. No, gatita. Pero son gatas reales. Mi hija tiene 2 gatas.
Ven, Michu Michu, ven a gozar.
Sí.
Ven, Michu Michu.
Gerardo. Ven, Michu Michu, no te eches para atrás.
¿Te rajuñó una gata?
Está en una reunión.
Estoy en una radio.
Era que ya partimos con los temas. Mi hija tiene 2 gatas, una que es la blanca y la otra la Cibela.
¿Ya?
Un día, las gatas me ven porque yo siempre las echo para afuera. No me gusta que cuando hay invitados, son, claro, que las gatas estén. Entonces una se avivó, una gris que tiene mi hija, y ella se hace la que no la cacho, ¿cachai? Entonces yo llego a mi casa. Y Celeste tiene un stand lleno Celeste tiene 16 años, pero le gustan los monitos y las figuritas de espuma, de todo está. Los gatitos, tiene puras cosas de algodón, ¿no? De algodón, ¿cómo se dice?
¿Peluche?
Los peluches.
Yeah. Sí, porque de espuma no había visto nunca.
Y esta gata se mete a la pieza.
Se hace pasar por un peluche.
Entonces, cuando entro yo y yo digo, esta gata está acá, digo yo. Y miro los peluches y está parada como si fuera una figura, como si no la hubiera cachado, haciéndose el peluche al lado de los, así. Y
no.
Y mirándome como diciendo, no estoy acá.
Sí. Soy un peluche.
No te puedo decir al almohadazo que tiré, que le desarmé a Celeste todo lo... Y Celeste viene, me grita y le digo, Celeste, no me gusta que la gata esté acá. O sea, ¿de qué manera? No, y ahí se me agarró, bueno, ya nunca más.
¿Pero que la que te regañó es la gata
o la Celeste?
No, la gata.
Pero la gata salió en defensa, entonces.
Entonces la gata tú le tiraste...
No, pero esto fue hace...
Pero tú a la gata le tiraste el almohadazo y la gata se quedó en la cara tuya.
No, la gata salió arrancando. No, si esto fue hace un año.
¿Y por qué tiene el rasguño?
Ah, porque uno...
Porque Teo, porque tú tienes igual al tuyo, mi hijo, sí, de 1 mes y medio, pero es porque se rajuña en la noche.
No, es que me afeité rápido y me pasé a llevar.
¿Tiene que ver con la gata?
No, porque estábamos hablando de la gata.
No, es que yo los gatos, yo con todo el cariño a los protectores animales, los gatos los encuentro cínicos, hipócritas. La peor psicología animal está
en
un gato. Pero hay mucha gente que considera que son traidores. O sea, de hecho, bueno, si te vas a morir,
si eres
la
cínico,
gata
hipócrita,
abandona tu casa... Antes, cuando te vas a morir, la gata cacha que te vas a morir y sale antes.
O sea, los
esas
gatos
son
que...
No, pero esas son las mujeres. Tú estás hablando de la fortuna.
La gata. No, los gatos.
¿Se van?
Hay un tipo con barba de ceviche y todo, no sé si lo han visto.
¿Barba de ceviche? Sabe? Es como una barba de cuadrito.
De chivo.
Ah,
claro.
Gracias.
De ceviche.
Y tiene una...
Una barba de ceviche, una cosa
patilla.
Muy hedionda, una barba, un pasapescado.
Tiene una patilla hacia abajo. Que tiene un arito y toda la cuestión, es un tipo que se dedica
a matar gatos.
León Murillo.
A domar. ¿Murillo se va?
Pero espérate, los gatos se van, las gatas se van de la casa del que se va a morir.
Claro.
Se arranca.
O sea, si yo veo que una gata va saliendo de una casa, yo puedo gritarle al vecino...
¡Ten cuidado!
Sí. ¡Cuéntanos de qué! ¿De qué te vaya a morir? Porque, ¿cómo es? No entiendo.
La gata intuye que te vas a morir.
Chuta, pero qué aviso más. Pero pueden tener en las clínicas, bueno.
Uno en cada pieza.
Si se va la gata...
Tenemos una... Hemos dejado en su habitación una gata. Si la gata...
No sé si nuestro ingeniero en sonido está... ¿tienes el cuento que quisiera contar algo? Ustedes vamos. Opinan después. Se llama Roberto Aguilar, el cuento.
¿Alcanzo ir al baño?
Sí, mucho gusto.
Fui a ver al excelente actor Roberto Aguilar. 3 veces ganador de la Pluma de Oro, 4 veces ganador del Halcón de Plata. Se presentaba en el Teatro Mónaco, 800 butacas, a teatro completamente lleno. La obra Las 7 diferencias de Thomas Happy. Se apagó la luz sobre una silla al medio del escenario. De esta manera se iniciaba así la pieza teatral. Un cenital prendiéndose lentamente nos ponía de sobreaviso que nuestro actor principal, Roberto Aguilar, ya se encontraba sentado en la silla. Roberto comenzaba a esbozar una leve sonrisa. A medida que transcurría el tiempo, el público comenzaba a mimetizarse con el actor, que a su vez continuaba en una paulatina carcajada que iba en aumento, prolongándose por más de 15 minutos. El público comenzó a contagiarse con el actor y ya habíamos cumplido los 35 minutos de verdaderas carcajadas que empezaron a apagarse con el cansancio. Solamente el actor seguía riéndose, que a continuación, intempestivamente, cayó al suelo con fuertes estertores y convulsiones, y entrando raudamente en ese momento 2 tramoyas y sacando el cuerpo del actor y llevándolo hacia atrás por bambalinas. Después de un silencio y algunos minutos, el productor de la obra se dirigió hacia nosotros y nos dijo que lamentablemente el actor había sido trasladado a la clínica y que el actor no había podido frenar el contagio de la risa y que terminó con lo que se denomina cuadro agudo de carcajada cíclica y traba en la membrana maxilar superior. El público, no contento con la explicación, subió al escenario, puesto que el productor había dicho que no haría devolución de las entradas, y empezó a romper no solo la silla del actor, sino que el decorado, las cortinas del teatro, las butacas y el resto de la utilería que había tras bambalinas. Hace 2 años que el Teatro Mónaco ya no existe. Hoy, en el mismo lugar, se encuentra la guaflería Las Hermanas Flora.
¡Bien! Una pieza teatral.
Una pieza teatral. Hay tanto teatro y lugares que desaparecen, y hoy hay una pizzería o hay una zapatería. Hay muchos lugares que cambian.
Me gusta tu diagnóstico. Hay un dibujo animado que se llama La Doctora Juguete, que es una... Las niñitas se vuelven locas, ¿eh? Es una... Ella ve juguetes. Entonces, por ejemplo, el capítulo es que el auto... son una colección de autos y este se quedó porque se le falta una rueda, se siente solo. Entonces ella lo diagnostica. Dice, lo que tú tienes es sin amiguitis. Y son puros diagnósticos así. Entonces el otro le falta relleno. Está sin rellenitis.
¿Pero son dibujos animados?
Sí, por la doctora Juguete. Lo máximo. Mila muere por la doctora Juguete. Ay, dice, hazte un chequeo, hazte un chequeo. Y bailan todo. Pero me gustó porque tu diagnóstico, lo que a él le pasó, que tenía antes lo maxilar, era algo así como de la doctora Juguete.
Claro, porque, perdón.
Tienes un síndrome
No me acordé cómo se llama aquello que les pasa a mucha gente, que es la muerte por risa, digamos. Hay un cuadro que hay mucha gente que...
Risa abunditis.
Claro. Nosotros estábamos actuando con Fresco Natural, muy cerca de la risa, que es el tema de la epilepsia. Una persona empezó... empezó en la primera fila, empezó a tener fuertes detectores en las termas de Chillán, creo que era.
Detrás de una cámara de fotos.
Y el productor, había un productor que nos decía, sigan, continúen, pero nosotros estimamos que después de esa niña que se la llevaron, porque toda la gente se paró.
No, lo que pasa es que estaban todos riéndose y había alguien que se ría junto con los demás, pero claro, sacaba foto al mismo tiempo.
Claro.
Cuando bajó la cámara de fotos, seguía riéndose y al rato nos dimos cuenta que era un ataque de epilepsia.
Y alguien le puso una cuchara en la lengua.
Había unos japoneses que saltaron arriba y Nicolás decía calma, que no, el show debe continuar. Decía unas cosas que eran nada que ver con la situación, porque el show debe continuar, alguien se estaba muriendo.
Claro, que se estaba muriendo la niña y todo, pero
estaban ahí.
La sensación fue como estar casi en El Resplandor, en ese hotel.
Era la primera vez que...
La gente se paró, había gente que se fue hacia atrás, que se fue de la sala, que nosotros
salimos del escenario.
¿Con qué cara podíamos continuar? Nosotros venimos a hacer reír a la gente, pero después de esta niña que salió con llena de baba blanca o de espuma blanca, nosotros intentar seguir el espectáculo era prácticamente imposible.
¿Alguien vio hoy día en la mañana con tranquilidad los truenos, el relámpago y la lluvia que estaba contenida durante tanto tiempo?
Yo pensé que había un problema en el switch de la casa. Porque viste que uno prende la luz en la mañana, estos resplandores eran muy fuertes, muy violentos.
Además que es tan simple congestionar las ciudades, hacerles un tacle a la gente, porque todo el mundo estaba sin poder mover. Los tacos eran gigantescos, ríos. En dos segundos aparecieron ríos por la calle.
Eso, que llueve 20 minutos y Santiago se colapsa.
Pero si yo me metí, y estoy hablando de un barrio hacia arriba, en Las Condes, por una calle.
Muy arriba.
No. Por una calle que mi auto en un minuto empezó a flotar. O sea, sí, era tanta el agua que yo, ¿qué es lo que iba a hacer? Yo iba a dejar que el auto continuara hacia abajo solo y me iba a desprender de aquello que me había costado tantos años pagar, que es el auto, porque, bueno, lo hizo así la Verónica Ríos, que dejó que su auto se fuera con los niños y ella abandonó su auto. Hay mucha gente que lo hace.
¿Con los niños adentro?
¿Con los niños adentro?
Sí, pero sí, olvídate, si uno tiene que pensar un poco...
Súper bien, ¿ah? ¿Eh? Como...
No, es la niña del río. En todo caso, da para reflexionar.
¡Mamá, sácanos de acá!
¿Por qué se inunda la ciudad si pasan 20 minutos de lluvia? ¿Por qué se inunda?
Es que yo no sé...
Las cloacas.
Si alguien revisa las canaletas o esas canaletas tienen un
tope... ¿Te fijas que en el centro no pasa? ¿En el centro de Santiago no pasa eso?
¿Por qué? ¿Porque hay un hoyo muy grande en el centro?
Porque las aguas corren y caen en conductos que están hechos... Las aguas lluvias también trabajaban, antiguamente se hacían las cosas bien. Y todo lo que se construyó, lo nuevo, lo de los últimos 50, 60 años, son verdaderos tranques. O sea, todo lo que es Vitacura es un tranque. La Dehesa, otro tranque.
Carrascal,
todo lo que no es el centro de Santiago es Quilín. Tranque. Un tranque, se llena y empiezan los autos a flotar.
¿Te fijas que el TAC, por mucho que llueva, siempre te va a sonar? El TAC es una cosa infalible. O sea, que te suena...
A mí no me sonó la otra vez. Yo lo comenté, creo que ayer.
Ayer lo hablamos.
Sí. Pero ¿sabes qué? Te estaba comentando que el problema de esto es que la gente...
Tú te fuiste antes, ayer.
Colapsa.
Sí, me tuvo que ir.
¿Está mejor de la guatita?
Sí, mucho mejor.
La gente colapsa. Y cuando colapsa, se te viene el mundo abajo. Porque tú dices, esto no es... Todos llegan tarde a la oficina, tacos que
pero
se producen.
Pero te fijas que la gente colapsa porque el sistema... Vamos a esperar que la Javiera deje de ver la noticia, porque si no...
Sí. No tenía idea, viste que la Angelina Jolie se estirpó las dos mamas para no tener cáncer de mama.
Sí.
Y ahora se estirpó los dos ovarios por miedo al cáncer. Ahora se va a desaparecer.
Si me dicen
solo
que
falta ponerse una tutuma.
Claro, eso es lo que dice. Si me dicen que la Angelina Jolie se va a poner un alambre, un lagarto acá abajo, te juro que me lo creo.
Dos balines y un lagarto.
Va a sacar todo, ya es como, o sea, tendría que vaciarse porque...
Pero se ve bien sin nada.
Le puede dar cáncer a cualquier cosa, le puede dar cáncer...
Está feliz en todo caso.
Le puede dar cáncer al estómago, al esófago, a los huesos. Entonces,
¿qué importa? Es el final de lo mismo, lo que importa es el espíritu.
A lo mejor se va a vaciar.
Si hay alguien enfermo Vamos a esperar a que termines de ver.
Ay,
la televisión.
¿Quieres que me mire los ojos?
Sí, porque estamos hablando.
Mira qué bonito, mira.
Bueno, pero estamos en un...
No, no, solamente decirte, si hay alguien que está...
Mira.
¿Te está saliendo ahí?
En la India, mira, mira.
En la India.
Ya, pero sigamos.
No, 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 que si hay alguien que está definitivamente enferma de la nuez en Hollywood, debe ser la Angelina Jolie. Porque este no es el primer síntoma de alguien que se corta y se corchetea todo.
Pero, ¿cachai? Hay que empezar a sacarse las partes por miedo, por prevención a que te vaya a dar un cáncer en esa zona. Es muy loco.
Claro, pero es que hay power.
Es un tema.
Oye, muy bueno el cumpleaños de Diego el día sábado. Llegamos.
No lo comentamos ayer.
Llegamos bastante a la hora. Un poquito tarde, yo llegué después, venía con niños y venían conmigo, pero igual había cosas. Y me impactó el parecido de la mamá de Diego con Diego.
Sí, en los flash. Diego, la mamá de Diego es exactamente igual.
En calco.
Pues sí, Diego dice que veía fotos de su mamá cuando chica y decía, mamá, ¿por qué esta foto salgo con peluca? Claro, salgo con vestido.
No, y la casa es increíble, la cantidad de rincones que ha ido construyendo y que siguen los rincones.
Y eso que apareciera de Elvis por el techo, yo creo que... Diego tiene una prestancia.
Estuvo bueno eso, ¿no?
Tiene la... ¿Alvis? No lo puedo. Yo me acuerdo haber estado paseando por Las Vegas y un Elvis que estaba cantando muy mal...
Está mostrando los rayos de hoy día, mira, por ejemplo.
Ah, mira.
Tú puedes ver ahí...
Qué terrible. Generalmente está prendida la tele porque si ustedes se van a dedicar a estar viendo noticias y todo... Te fijas que yo tuve la suerte... Yo no conocía a Chiloé.
Yo pensaba en la fruta.
Esto se los voy a entregar como un dato. Y también nos pasó con la Javiera que fuimos a Iquique. Estando en el aeropuerto hay siempre un televisor que está prendido mostrando imágenes.
¿Qué es lo que suelen hacer los televisores?
Hay unos canales que salen hoy en día que te dan noticias durante las 24 horas. No para. Y llegar a Chiloé, para ver Chiloé, entramos en un restaurante, todo de madera, muy bonito y todo, y no había música, había un gran televisor donde toda la gente de Chiloé, que es muy bonito verlos, cómo se manifiestan y los platos, el mariscal que piden, todo el choro zapato, todo muy entretenido, todo. Pero ellos hicieron, inmediatamente cuando nos sentamos, viste que uno mueve silla.
¿Por qué fuiste a Chiloé?
Hacen así.
¿Y por qué fuiste a Chiloé?
Fui a conocer Chiloé.
Qué raro.
Después te explico esa parte.
¿Con niños fuiste?
Con niños. Entonces, hacer callar... Porque va a empezar la noticia.
No.
Porque
en un restaurante.
Esta mañana hubieron cuatro. Imagínate escuchar todo el santo día tres atentados esta mañana y un grupo de asaltantes que bueno, el tono que uno ya está acostumbrado porque en un principio sé que estaría estipulado que el gobierno escuchar todo el día, o sea, esta gente, ¿cómo no les dicen que hay otras cosas? ¿Cómo no les dicen?
A mí me gusta
que hay otra vida.
La importancia que tiene decir la noticia. Eso siempre me llama la atención, que en el fondo el mensajero, que es el periodista que está instalado y él siente que lo que él está diciendo nadie lo sabe. Cosa que es falso, porque hoy día todo el mundo sabe antes que el periodista todo lo que está pasando por Twitter, por Facebook.
Absolutamente.
Entonces dice... Bueno, estamos abriendo esta transmisión y podemos confirmar que en la zona de Vallenar ha habido un temblor grado 5. Ya hace rato que partieron los colchones en Ayuda, o sea, todo ya está cualquier otra información vamos a hacerla como corresponde a nuestro. Muchas gracias por la la televisión hace mucho tiempo que la noticia llega muy placé. De hecho, las noticias que dan que están franjeadas son todos accidentes automovilísticos de la calle Las Verbenas con no sé qué, de un camión, y están los cuatro canales en el mismo camión. Obviamente que esa noticia uno no la sabe, pero que con todo el cariño del dueño del camión, ¿qué me importa?
Oye, vieron una película ahora que estaba, no sé si estaba postulando.
Está bueno ese tema.
No sé si estaba postulando para los Oscar o no, que se llama... no sé si de Nightcrawler, algo así, que es un tipo, un casa noticia. Que está este cabrón que se llama Jake Hallowell, que es el de Secreto de la Montaña, uno de los...
Sí, el
nunca
rubio.
Me voy a olvidar de
ese. Te va a gustar a ti. ¿Sabéis que es un tipo que se dedica a cazar noticias? Porque el tipo es como tiene como una patología, es medio psicópata. Entonces empieza...
¿Por eso me va a gustar?
Sí. Tiene elaborado como dice, mira, para ganar plata en Estados Unidos lo que tienes que hacer es tener cuatro bases. De esas cuatro bases tú vas a crear tres, después vas a tener un puesto de trabajo. Y es como que habla sin parar. Y él cacha un día que va en el auto, está como medio sin plata, y cacha a un tipo en un casa noticia en un accidente. Con el tipo metiéndole la cámara, le dice, oye, ¿y cuánto te pagan por hacer esto? No, no sé, tanto. ¿Y cómo lo hací? No, hoy en la noche tengo interceptada la radio de los policías, y ahí cuando escucho una noticia, ¡pum!, me tiro. ¡Ah, despapa! Y contrata a un cabro que le haga asistencia de cámara, van los dos, y ella dice, voy a buscar a cazar noticias. Pues entonces sintoniza lo de la radio, y de repente escucha como en la avenida, y parte donde está un tiroteo. Y llega a la casa antes que la policía. Y entra a la casa. Y graba a los tipos muertos. Es más, tiene imágenes de los tipos que dispararon. Y antes que llegue la policía, ¡fum!, entra la... Así ya tú decís, no, este tipo no puede tener tan poca ética. Graba la cuna, la guagua, graba toda una cosa sórdida. Y va a un canal a venderlo. Los canales están así en llama, pero el tipo, el editor, como que hay uno que es típico, que tiene mucho más escrúpulo, y dice, no, esto no se puede pasar, y está la que sin escrúpulo, y dice, sí, vamos a poner un poco pixelado las caras nomás, pero vamos, con sangre y todo. Viste que hay canales en Estados Unidos que son heavy de...
¿Y en Chile?
Pero de aquí de... Bueno, la cosa es que el tipo empieza a hacerse su fama, sí, es el principio, no les voy a contar más, pero está muy buena, actúa, de verdad, yo no soy una fan de él, pero de verdad que está muy bien en esa peli, es muy entretenida. Y el tipo entonces empieza a meterse en este mundo de el cazanoticias, de cómo funciona, y está bueno, está muy bueno.
Bueno, está esa premisa del periodista que le enseñan a los periodistas esto, que no es noticia que un perro muerda a un hombre, pero que un hombre muerda al perro es noticia. Eso te dice... A todas luces.
Eso es la...
Ese es el ABC del estudio del periodismo, claro. No es noticia que un perro muerda a un hombre, pero que un hombre muerda a un perro es noticia. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo eso? Te está diciendo que el mensaje es para todos los... Esto lo estudian en primer año de periodismo, y después es como un gran lema. Cuando llegan a trabajar un noticiero, entonces lo que andan buscando no es lo convencional. Y si... Porque también el editor o el director del programa, que yo lo he vivido varias veces, cuando llega alguien con una nota, ¿cómo me traes esto? ¿Cómo me traes esto? No, anda, anda y métete adentro y que se escuchen los disparos, weón. Yo necesito disparos, necesito ganar el rating.
Necesito sangre.
Sangre. Entonces, eso es lo que llevó, en parte, a que en Chile Today, en una de las pruebas, alguien se le ocurriera meter a la concursante a la jaula del tigre. Porque, y como el tigre no se movía, le pegaban con un fierro.
¿Por qué lo miras como si no supiera lo que estás hablando, si tú estabas ahí en el programa?
No, yo estoy mirando lo que
Felipe está... Lo como si fuera la primera vez que escucharas un programa en el cual tú estabas ahí ese día.
No, yo no estaba ahí ese día que pasó.
Él hizo lo mismo que la gata. Se fue antes que apareciera el muerto.
Yo me acuerdo que vimos un titular con Felipe en los diarios que salía Chile Today y todo.
Salía mi cara.
Y fuimos, y andábamos en auto juntos, y obviamente que era muy desagradable. Porque nosotros no habíamos tenido nada que ver con la persona, el productor que estaba a cargo.
Pero lo que te quiero decir es que esa es la psicosis del periodismo. El periodismo no va a ir a cubrir cómo nacen las rosas en la época de primavera. Tampoco va a ir a cubrir la viña, cómo se produce. No, quiere ir a ver el asesinato de tal cosa o cómo contaminó tal. Porque al final tienen metido en la educación del periodista de que solo... En los hechos de sangre son lo que
te agarra,
lo que a la gente la deja, y la gente es así. Mira tú cuando viene hay un taco y tú dices, ¿por qué está este taco si no hay ningún problema? Y va avanzando y de repente un accidente, están todos parando en el accidente. La gente le gusta el morbo.
Atención.
Ay, quiero mi marcha ahora, pero que sea ahora.
¿Ahora?
Sí, me voy a calmar.
Calma, Felipe, no, ya vas a tener tu Nissan. Anda por Tillo, porque con la promoción Nissan Now puedes comprar March con bonos espectaculares.
¡Bravo!
Hoy puedes comprar tu March desde 4.990.000 pesos. Hay que aprovechar los bonos. Vámonos todos ahora a Portillo.
En Vitacura, la Dehesa. Padre Hurtado.
Bilbao.
Portillo es total.
Confianza total. ¿Eso es todo? Ay, cómo los apagaron. Listo, gracias. Saca hoy tu patente hasta en 3 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Santander Lampaz y participa por uno de los 10.000 premios de hasta 10.000 kilómetros Lampaz. Al pagar, revisa bien tu voucher. Podría venir con uno de los 10.000 premios Santander Lampaz. Vuela más, antes y mejor. Hacemos una pausa. Si hay algo que todos quieren en la vida es ayudar a sus hijos con sus consejos para que puedan cumplir sus sueños, como Neuroamérica, donde te aconsejan
Euroamérica
y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica Mundo Financiero. Un buen consejo siempre. Avianca conecta Chile.
Avianca. Avianca.
Viaja por negocios Italo, vacaciones.
Ítalo. Invítanos. Invítanos.
Invítanos.
Te queremos, Ítalo. Te queremos, Ítalo.
Si tú viajas por negocios o vacaciones y descubres todas sus maravillas y atractivos, 3 vuelos diarios desde Santiago de Chile a Bogotá. Horario más conveniente y con conexión a 24 destinos en las ciudades más importantes de Colombia. Avianca. Así se
confianza
conecta
total.
Chile. Confianza total es Portillo.
Portillo.
Así se conecta Chile. Chile es Avianca.
Así se conecta Chile. Oye, ese tiempo que no viajamos con
Ítalo. Yo nunca he viajado con Ítalo, para mí es un mito.
Mito.
Ustedes me han contado, pero yo no,
pasa
no,
que
a mí no
es,
me
es muy
no
machista
me
los viajes.
Claro, van puros hombres.
No, iba mujeres igual, iba una paraguaya y un... ¿Te acuerdas de esa niña que trabaja en
la
televisión?
La Melisa, amorosa, la del mundial. Estupenda.
Amorosa. Bueno, tenemos entonces este tema de que la gente para en el morbo y se queda y se instala, y el periodista lo único que hace es recoger ese morbo y transformarlo en un en puntos de rating y al final en auspiciar, porque los auspiciadores están en lo mismo.
Pero tú puedes pasar por un accidente sin detenerte un poquito a mirar, o sea, bajar
nada,
la velocidad.
No miro nada.
Yo bajo la velocidad.
Todo lo contrario, acelero porque digo, ojalá que no me pidan ser testigo esta vez.
No estoy mirando, no estoy mirando.
Y lo otro que hacen las noticias y todo es enseñarte cómo uno, o le enseñan al ladrón cómo uno tiene que hacerlo. Eso es muy divertido porque dicen generalmente hay 4 tipos. Ya hay 4 hablando diciendo tenemos que ir en... Y las patentes las cambian porque llevan una patente de repuesto. Entonces te dicen
todo,
incitan a que el asaltante o la,
que le preguntan al experto. Le preguntan al experto. ¿Cuáles, para usted, los 4 puntos más débiles de una persona que tiene su casa? Bueno, obviamente que la prevención es el tema, pero si usted tiene una casa con de ladrillo, donde es bajo, porque aquí estamos viendo, por ejemplo, que el muro es alto aquí, pero luego baja, el ladrón ve esto, y ahí anota el ladrón, a los muros bajos. Lo otro que... y dice todo
para que lo hace. A mí me gustaría hablar con Rodrigo Álvarez, que es el que tiene el tono siempre. En este caso, los malhechores utilizaron la técnica del dígito.
Sí.
Cuando se pone en el cajero. ¿Qué opinará Rodrigo, que tienen ese tono así? Sí. Operarían con 4 dígitos. 0, 1, 8, 3.
Es que es como urgente.
¿Ah?
Es como urgente.
Claro.
Es como... En el banco dijeron que los 4 sospechosos corrían rápidamente hacia atrás. Ahora también pasamos a otro sensor informativo y vamos... Y siempre hay una urgencia.
El hecho que te doy es que te están diciendo cómo opera la banda. Entonces haría una tarjeta negra en la cual se le saca un infrarrojo y...
¡De último minuto! ¡Último minuto! ¡Asalto!
¡Extra, extra, extra, extra!
¡20 personas son rehenes! Y están entonces amenazadas por 4 sujetos no identificados.
Y la música te ayuda.
Y tienen que comer.
Con la imagen.
Y es terrible
fuerzas especiales
cuando pasa
a punto
algo
de ingresar. ¿Te acuerdas cuando dicen en Argentina? Fuerzas especiales a punto de ingresar. A punto de ingresar. Y hacen esos sonidos.
¿Qué es eso?
Alerta.
Pero más que los periodistas tienen como que borrarse la sonrisa a la cara, porque cuando pasa algo así para ellos es fantástico, pero no pueden salir diciendo porque las noticias son macabras. Entonces como se cayó un avión, entonces tienen que como que bajar porque la adrenalina lo supera. Entonces están excitadísimos.
Se cayó un avión, perdón.
Ustedes conocen,
hay 20 muertos.
Les pasa a ustedes que hay familias súper alteradas.
Bueno, se acaba de caer un avión en los Alpes.
Hay familias súper alteradas que tú dices, sí. Jorge, ¿qué le pasó a Jorge? son familias que viven...
No, es que si te dicen, no te asustes, pero a Jorge... ¿Qué le pasó a Jorge?
No, claro, hay gente que
a
vive...
A mi mamá no le podéis decir eso.
¿A tu mamá?
No, yo la llamo a mi mamá así para decirle hola y como que... Y no me contestó y sé que me va a llamar al tiro así. ¿Qué pasó?
¿Por qué uno siempre sabe cuando pasa algo? A mí siempre me pasa. Veo a alguien que viene por detrás caminando de una manera y digo... Yo me doy vuelta y le digo, dime al tiro qué es lo que está pasando. No, lo que pasa es que chocaron. Y yo siempre sé cuándo pasa.
Bueno, la gente que está en la droga, muy metido en la droga, realmente tiene esa exaltación que se ve muy bien
Al Pacino.
No sabía. Al Pacino cuando entra al restaurante.
En cara cortada.
En cara cortada. Y entra el dueño del restaurante.
Como que Al Pacino hubiera hecho una
sola. El dueño del restaurante le pone la mano en el hombro y la vuelta de Al Pacino es como, ¿qué pasó? Inmediatamente uno dice, a este lo va a rebanar al dueño del restaurante. Hay mucha gente de eso. Y lo otro que me acordé en la época de los despidos masivos de Canal 13, ¿te acuerdas que habían 5.000, 6.000, habían despedido no sé cuánta gente?
No, 6.000 no creo que no tenían tanto.
No, creo. Entonces 200 o 300 personas. Cuando te decían, ¡Jorge! Y uno se daba vuelta diciendo, ¡me llegó! ¡Hasta sí, aquí claro, no más llegué! Claro. Ese salto era muy divertido cuando te llamaban.
Terrible cuando llegaban.
Así. ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó?
No, yo me acuerdo que estaba en Canal 13 en la época que una época que hubo despidos masivos. Y
Nosotros estamos en el Venga Conmigo.
Bajo el León del Cerro, ¿no le decían a usted? ¿Bajo el León del Cerro?
Era ¿pero terrible. ¿Quién dice eso, el que te iba a despedir?
No, era el comentario. Bajo el León. Van a despedir gente, en el fondo. Era el significado.
Yo me acuerdo un amigo mío que... ¿Te fijas que hay gente que no se inmuta con nada? Voy a subir un poco. Yo me acuerdo un amigo mío que encontró un puma en la cordillera. El papá estaba a cargo de hace muchos años del hotel en Farellones, un hotel en Farellones que había, y encontró un puma y el puma era chiquitito. Y lo llevaron a pasear.
¿Cómo lo llevaron? Lo agarraron.
Lo agarraron, lo cuidaron acá en Santiago y ellos vivían en...
¿En La Rayán?
No, vivían en Ñuñoa.
¿Ya?
Y lo llevaron a caminar a Providencia. Se tragó dos perros. Sí.
¿Por qué no llevaron con correa?
Sí, pues con correa.
¿Al puma?
El puma va creciendo. Tú no puedes pretender tener un puma de 3 meses y después el puma al año ya. El puma,
¿y a ellos no le hacía nada?
A ellos no le hacía nada, pues lo criaron. ¿Te acuerdas una imagen que es muy violenta de dos tipos que dejaron unos leones hermanos, chiquititos y le dijeron...
Setentero.
Y le dicen, ojo, que los leones no te van a reconocer y todo. Y los tipos llegan a África y el león, que los dos leones se le tiran encima y ponen la música de Aerosmith. And you watch you alone. Y uno se emociona porque...
Sí, a mí se me cayó el lagrimón.
¿Y lo reconoce?
¿Nunca los viste?
¿Pero no lo mataron?
No,
reconocieron.
Lo criaron de chiquitito.
Pero le dijeron, ojo, que te pueden...
Cuando creció, lo llevaron a su hábitat natural para que él se desarrollara y todo. Y lo van a dejar al león. Y le habían dicho justamente que no los iba a reconocer, que ya... Y los tipos llegan así con unos patas elefantes, que se iban unos patas elefantes burdeos, y el león los ve y se les tira los brazos como si fuera un cachorro, así les mueve la melena a un león que cada
ahora,
pata es deporte tu cara.
¿Qué le han dicho a esa niña en España, que se pusiera a hacer yoga al lado de dos tigres? Porque cómo no piensa, es bonito hacer yoga y todo, que los tigres llega un minuto que se le tiran encima a la niña y la empiezan a filetear.
¿Pero era muy guapa, era muy rica?
No. Ella empieza a hacer tai chi y como una imagen bonita se les ocurre poner dos tigres a los lados. Esa imagen está en YouTube y los tigres se devoran a la niña ahí en presencia, en imagen, porque lo que no hemos dedicado todo este tiempo es a ver imágenes mientras más destrucción, o ese papá que sale de la citroneta en África a sacarle una foto al león y va a la manada y se lo come ahí, lo rebana, porque... ¿Te fijas que la gente no se inmuta cuando uno habla cosas? Hay que hablar así fuerte porque ese es el morbo que tú estás hablando. Y a uno le baja, se le llenan los queques de manjar y llega un minuto que uno pierde la noción de todo.
Pero en una mesa de comida donde todos quieren hablar.
Ahí.
¿Qué es lo que uno busca cuando uno quiere hablar? Decir algo que a todos le atraiga. Entonces,
claro.
Ustedes saben, y todo, qué cosa, que Antonio Bodanovich, y todo, ¿qué pasó con Antonio Bodanovich? Antonio Bodanovich quiso ser mujer en una... Y ahí todo... ¡No!
Claro.
Sí. Incluso cotizó en Alemania una operación que le rebanaba todo, lo dejaba todo...
Y tú... Es verdad. Mientras más...
Mientras la gente le gusta, ya nada llama la atención. Entonces tú estás en una mesa y para llamar la atención tienes que decir cosas de ese tenor.
Sí, de ese
tenor. No puedes pasar desapercibido como diciendo...
La otra cosa que te engancha al tiro es lo sobrehumano. ¿Cómo se dice? Lo espiritual.
Lo esotérico.
Ah, sí.
Tú eres 8, ¿eh? Tú eres 8. Tú sabes que a mí me dijeron...
¿Pero en Enneagrama?
Enneagrama.
Ah, ¿cómo te digo?
¿Quieres que hablemos de Enneagrama?
Tú eres 8.
Tú eres 8, yo soy 4.
¿Tú sabes de Enneagrama?
No, yo me levanto de la mesa y me voy. Bueno, estamos terminando el programa.
Oye,
muchas gracias
este
a todos.
Oye, este programa es más corto.
Bueno, pues sí, así se planificó.
Ya. Chao, chao.
Chao.